Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 25 de febrero de 2021. Casi siempre, a lo largo de su dilatada existencia, pero en especial, pues desde más o menos los 80, el PSOE ha tenido lo que se llamaba un sector crítico, que era gente de izquierda radical, no comunista, pero cercana. Y que aunque eran anticomunistas, eran tan de izquierdas que podían ser comunistas. Pero bueno, estos no pintaban nada en tiempos de Felipe González, pero siempre al final en los congresos les daban algo, caían algunos cargos, siempre había alpiste para todo el oro, y hombre, pues la corriente izquierda socialista, que también se llamaba, o sector crítico, pues siempre tuvo, con Manolo de la Rocha y otros, no muchos, pues tuvo siempre una presencia en el PSOE. Eso desapareció con Zapatero, porque él era la extrema izquierda del PSOE, y también había desaparecido con Sánchez, porque para sector crítico de izquierdas, el PSOE ya tiene a los comunistas de Venezuela, Irán y de Galapagar. Bueno, pues ayer nació el sector no crítico, sino acrítico del PSOE. Ayer apareció, digamos, el sector complementario del PSOE, que es el que hasta ahora conocíamos como Partido Popular. Porque el discurso que hizo ayer Pablo Casado en las Cortes era el discurso de la rendición de su partido a los pies del PSOE, ofrecerse como sustituto complementario de cualquier gobierno, siempre del PSOE, naturalmente, renunciar a la alternativa, y decir que si ensanchan el centro y la moderación, moderación Sánchez. Moderación Sánchez. El de Marlaska y sus cinco etarras diarios, o el de Delphi, en fin, Sánchez, vamos, Sánchez. El espacio de la moderación, dice, y los dos saldremos ganando. O sea, los dos son Pedro y Sánchez, que cuenta ahora con la extrema izquierda y los separatistas, y además como repuesto, si lo necesita, el Partido Popular. Si Casado, dentro de su deriva de acabar con cualquier tipo de alternativa a la derecha del PSOE, quería ofrecerse como socio, debía hacerle tal cual. Hacerlo así, hacerlo tal y cual lo planteó. Es decir, yo ya no le discuto nada. Yo hago con usted lo que usted me mande. Pero a cambio, arrópeme, adópteme, deje que sea su sector acrítico, déjeme que sea el sector de derechas, mejor dicho, no que es feo derechas, el sector de centro del PSOE. Y entonces usted ya, que ganará siempre las elecciones, ya me encargaré yo de no hacerle sombra, pero a cambio usted me da una parte de poder. Además de invitarlo a comer, como hizo con el rey, no se sabe muy bien con qué cargo, pues invitas al jefe del primer grupo parlamentario, hombre, tendrías que invitar también al siguiente, que casualmente es Vox. Pero lo único que le ofreció es que él será el sector crítico del PSOE contra Vox. Es decir, lo único que ofreció Pablo Casado es que va a seguir atacando a Vox. Primero, como se hace trampas en el solitario, porque este ya miente hasta su sombra, dice que él había sido muy consciente de lo que había hecho en la moción de censura, pero muy consciente, a pesar del costo, o el coste, no sé muy bien qué dice, personal, tal. No, hombre, no. Cuando insultó a Abascal, iba muy por delante en las encuestas en Cataluña. No había ningún, era al contrario, lo que calculó, y además se lo dijo, es que Vox iba a desaparecer. Y lo hizo en vísperas de las catalanas. De hecho, muchas referencias de su insultante discurso contra Abascal, contra Vox, fue contra Garriga. Porque a Garriga le dijo, bueno, de todo. O sea, que era para que había montado la moción solo para pasearlo por la televisión, tal y cual. Bueno, y además dijo, ya nos veremos en las urnas. Ya, de ustedes no va a quedar nada. Bueno, el resultado todos los conocemos. Casi cuadriplica los votos y los escaños. El Vox casi cuadriplica los escaños. O sea, no, tenía 4 y se quedó en 3 el PP, tenía 0 y se fue a 11 Vox. Es decir, que la gente opinó de esa moción de censura e hizo una moción de censura contra Casado. Y entonces lo mismo, exactamente lo mismo que Inés Arrimadas, ayer lo que ofrece Casado es colaboración incondicional al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es decir, el partido que está implicado hasta las trancas en el golpe. Al partido que es el socio de gobierno de Podemos y el socio de legislatura del partido de la ETA y de los golpistas catalanes. O sea que para el PP la alternativa es que lo adopte el PSOE como a un hermano permanentemente menor de edad. En realidad, aparte de rendirse ante el PSOE, lo que hizo Casado es convertir a Abascal en el verdadero líder de la oposición. A Abascal le va a bastar no meter la pata, no dejarse llevar. Ayer lo hizo con lo de otra moción de censura para redimirse. Cuidado con esas chulerías. Cuidado. Deja que, en todo caso, Casado se ahorque solo. No le vendas la cuerda, porque estas cosas no se sabe cómo acaban. Pero la cuestión de fondo es esa. ¿A favor de qué está Casado? De la manifestación del 8 de marzo, que ya habían dicho varios, también en Ciudadanos, había dicho ya alguno que por supuesto que iba a ir, nada menos que el vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Aguado, que además de atacar a Marta Rivera de la Cruz, que vale unas 120.000 veces más que él, va y dice que va a ir. Bueno, pues anoche Anodina Darias, que decidió ser Carolina por una vez, o menos Anodina, le llevó la contraria al delegado del gobierno, al sicario de Marlaska, Franco Pardo, que había anunciado que iba a permitir, que permitía aglomeraciones de 500 en 500 personas para el 8 de marzo. Y salió Anodina, que recuerden ustedes que se contagió, lo mismo que Irene Montero, lo mismo que la mujer del presidente y otros de los que estaban allí sujetando la pancarta, se contagió del virus el 8 de marzo. Y ha salido diciendo que por responsabilidad eso no se puede hacer. ¿Y qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Y qué va a hacer ahora qué van a hacer el PP y Ciudadanos, los dos escabeles del gobierno? ¿Van a pedir que les dejen ir en una aglomeración de 500 personas para infectarse? ¿Van a ir con Aguado y los bomberos? O ¿qué se plantean? Realmente yo no sé si decir que no entiendo al PP o si lo entiendo demasiado, porque esta operación de hacer a alguien que no tenga peligro jefe de la oposición ya la hizo Felipe González con Fraga. 200 escaños el PSOE, 100 Alianza Popular, que naturalmente nunca era alternativa. Pero al menos Fraga, hasta que se dejó seducir, aguantaba. Ya cuando llegó Aznar ya no hubo cuartel, porque Aznar sí iba a echar a Felipe González, no a compartir el poder con él. Los socialistas no comparten el poder, y socialistas y comunistas menos todavía. Así que, en fin, entendamos lo de Casado como un paso previo a tirarse por el viaducto. Políticamente ya lo ha hecho. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, queridos oyentes, desde la mañana de Federico en este jueves 25 de febrero, en la que hoy tendremos la entrada de un frente atlántico de nuevo que va a dejar lluvias en Canarias y en Galicia y que se van a extender hoy de manera dispersa, eso sí, a puntos de Cantabria, Extremadura y también van a llegar al sur, en Andalucía. En el resto de España vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en su mayor parte. Aquí en Madrid, ahora mismo 8 grados y hoy vamos a alcanzar los 15, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria, con 22 grados y, como dice Federico, si Teruel descansa, es Soria quien capitaliza esa mínima, hoy con 0 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, y en cuestión de horas, que prácticamente es el mismo titular de los últimos días, podría anunciarse ese sonoro acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se espera que se produzca, en todo caso, antes de ese pleno que va a celebrar el órgano de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, el último, se presupone, con sus miembros en funciones desde el año 2018. Recordemos, las discrepancias con Unidas Podemos, con los que no se habría empezado a negociar hasta anoche, habría frustrado ese anuncio previsto para ayer mismo. El pacto es que el Partido Popular se quede finalmente con 9 vocales porque uno se lo va a llevar el PNV. De los 10 del Partido Socialista, 7 los pondría el partido, 2 serían finalmente para el Partido de Iglesias y la novedad que nos adelanta Ketty Garat en Libertad Digital es que la Esquerra entraría en ese reparto de los jueces. No es casualidad, por tanto, que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, cambiara ayer el tono significativamente en el Congreso de los Diputados y ofreciera una colaboración leal al Gobierno.
Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte, consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal.
Está bien que usted hable de moderación, que apele al centro, como ha dicho antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero eso se tiene que hacer con hechos, señoría, y no solamente con palabras.
Bueno, colaboración institucional e incondicional que ofrece el líder del Partido Popular al Gobierno, olvidando que con eso del Gobierno incluye evidentemente a todos los miembros del Gobierno. Y esto es pactar también con el señor Pablo Iglesias, como se encargó de recordarle el propio Pedro Sánchez, que en ningún caso va a renunciar al vicepresidente. Con estos mimbres, Abascal, el líder de Vox, trataba de evidenciar aún más, si cabe, al líder del PP, que camina a bandazos últimamente. El líder de Vox amagaba con presentar una segunda moción de censura.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Bueno, esto lo decía en clara alusión a la bancada popular. Es evidente la estrategia que sigue actualmente Santiago Abascal y a tenor, hay que decirlo, de los resultados electorales en Cataluña, parece acertada. Y es que, claro, es inevitable que uno, escuchando ayer a ambos en la tribuna de oradores del Congreso, se pregunte quién ejerce realmente de líder de la oposición. No pregunto quién tiene más escaños, esto ya lo sabemos, es el líder del PP. Pero ¿quién es quien marca la agenda ahora mismo? ¿El señor Casado o el señor Abascal? Por lo demás, la curva del coronavirus sigue bajando lentamente en nuestro país, un ritmo lento para recordarnos que no debemos bajar la guardia. Ya se han cancelado las celebraciones de Semana Santa en España. Usted, que me escucha ahora mismo, sigue sin poder visitar a su familia. Siguen las restricciones para poder enterrar a un familiar que ha muerto por coronavirus. España se ha convertido en estos 11 meses en el país del mundo con más víctimas por millón de habitantes y el propósito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la comisión del 8M es que el feminismo vuelva a tomar las calles este 2021. En ningún caso será una bomba biológica como la del año pasado, porque, ojo, ya se han colgado el delegado del Gobierno de Madrid, el socialista José Manuel Franco, de limitar el aforo a 500 personas. No opina lo mismo, sin duda, la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Lo que usted me está planteando no ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo distintos actos que usted está comentando.
Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Y también, cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas, porque la Consejería de Sanidad desaconseja concentraciones de más de 500 personas.
Bueno, hay que recordar que Darias se infectó en esa manifestación del año pasado, como también la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que echamos en falta una posición. No sabemos de qué lado se va a posicionar, si al lado, por ejemplo, de Darias o de Irene Montero, si va a anteponer la ideología, como hicieron el año pasado, 2020, a la salud de todos y cada uno de los españoles, porque sobre todo Carmen Calvo, que hasta que entró Podemos en el gobierno, ella, digamos, ocupaba los primeros puestos, si no la cabeza, en esa carrera por el ámbito del feminismo, en esa competición por capitalizar sobre todo ese sector y los votos de ese sector, y en plena pugna ahora mismo por la paternidad de la Ley de Libertad Sexual, Irene Montero insiste en que este 8 de marzo tiene que ser más feminista que nunca. Esto es lo que ha puesto en sus redes sociales la ministra de Igualdad. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que sucede a tenor de este 8 de marzo, en un jueves en el que, de nuevo, es noticia la ministra de Igualdad por ese caso, conocido caso de la niñera. Vamos a adelantárselo en nuestros titulares con Daniel Muñoz y Beatriz Dávila.
La Fiscalía pide al juez Escalonilla que abra una pieza separada para investigar si Irene Montero utiliza como niñera de su hija menor a una asesora del Ministerio de Igualdad. Se trata de María Teresa Arévalo y, según la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, ya ejercía de cuidadora cuando trabajaba para el grupo parlamentario del partido.
El juez de Vigilancia Penitenciaria, en contra del criterio de la Fiscalía, ratifica el régimen de semilibertad de los golpistas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Los magistrados cambian de postura después de haber atendido en verano a la petición del Ministerio Público cuando la general hizo uso del primer intento de excarcelarles, mientras desde Bruselas el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de Ciudadanos denuncia que está sufriendo presiones para no levantar la inmunidad a Puigdemont. El expresidente fugado no se rinde.
Vamos a lucharlo hasta el último minuto, hasta el último segundo. Si la elección del Parlamento Europeo fuera estrictamente fundada sobre motivos de derechos fundamentales y democráticos, ese partido lo vamos a ganar.
En Cataluña, por séptimo día consecutivo, sigue creciendo la velocidad de propagación del coronavirus. Los datos están vinculados a las elecciones del 14 de febrero y a los actos de terrorismo callejero por la detención de Hassel. Las autoridades catalanas, sin embargo, alegan que la expansión del virus es consecuencia de la cepa británica. A pesar de estas insinuaciones, Alba Vergés, la consejera de Salud, habla de levantar restricciones.
Estamos hablando de poder dar aire, poder arreglar, ¿no?, ciertos aspectos, ¿no?, que nos parecen que podrían no dejar de controlar la epidemia, pero sí también dar un poco de aire en sectores. Y en estos términos, ¿no?, nos debemos mover con mucha prudencia, sabiendo que estamos en semanas claves.
Las comunidades autónomas se van a reunir en los próximos días para elaborar un documento conjunto para establecer un plan de actuación consensuado de cara a la Semana Santa. El presidente valenciano, Ximo Puig, apuesta por el cierre total de fronteras. Las regiones que dependen del turismo buscan levantar algunas restricciones para salvar la temporada. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia.
Sabemos las consecuencias que han traído desescaladas anteriores de manera abrupta. Por tanto, espero y confío que las comunidades autónomas sigan manteniendo esas medidas y que en cualquier caso de desescalada, puesto que también los datos invitan a ello, se haga con la mayor prudencia posible.
John Mueller abandona el diario El Mundo y ficha por ABC. Según adelanta Voz Populi, el periodista prestará apoyo en distintas áreas del periódico, en el terreno internacional y en la prensa digital. El movimiento de Mueller, que desde 2018 era colaborador habitual de la cabecera de Unidad Editorial, coincide con el reciente nombramiento de Julián Quirós como director del diario de Vocento.
Nicolás Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en respuesta a las sanciones contra 19 dirigentes del régimen chavista y le da un plazo de 72 horas para que abandone el país. Venezuela también ha anunciado la inhabilitación por 15 años del presidente encargado Juan Guaidó. Jorge Arriaza es el titular de Exteriores del chavismo.
Lo hacemos porque van ya 55 decisiones. Eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno.
Y en los deportes, hoy es noticia el Real Madrid, que tomó ventaja en la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se convirtió anoche en el único equipo español que ha ganado su partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Es verdad que lo hizo con unas condiciones, con unos condicionantes algo extraños. Una expulsión de un jugador del Atalanta en el minuto 18 de partido, pero es verdad que también hay que jugar 72 minutos contra 10. No se acostumbró el Real Madrid y tuvo que esperar a los últimos 5 minutos para que marcara Mendy el gol que le da una ventaja importante al conjunto madridista. El 16 de marzo la vuelta en Valdebebas. Ayer también hubo Liga. El Barça ganó 3-0 al Elche y se pone a 2 puntos del Madrid y a 5 del Atlético de Madrid. Es verdad que ahora con un partido más que el Atlético, que tendrá que recuperar el 10 de marzo ante el Atlético de Bilbao, el partido que tiene aplazado. Ayer también en la Champions, el City de Guardiola ganó 0-2 en campo del Borussia Mönchengladbach. Y hoy hay Europa League a las 7:05. Nápoles-Granada, 2-0 para Granada en la ida. Villarreal-Salzburgo, 0-2 para el Villarreal en la ida. Y a las 9 de la noche, un milagro en Manchester tiene que suceder. La Real tiene que remontar un 0-4 de la ida.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
822 millones de euros es la cantidad que Facebook pagará a los medios de comunicación en los próximos 3 años por el uso de sus contenidos informativos. Una decisión que coincide con el fin del bloqueo por parte del gigante tecnológico a la publicación de noticias en Australia, que acaba de crear una ley que obliga a las plataformas digitales a pagar por enlazar contenidos de información en Facebook. De nuevo, el frente abierto por la compañía de Mark Zuckerberg se encuentra ahora en la pugna por los derechos de privacidad de los usuarios con Apple. Apple aboga por recolectar el mayor número de datos para favorecer el contenido que enganche a la audiencia y, por su parte, Facebook ha saltado al terreno de la batalla de las plataformas digitales, que busca sumar fuerzas con los editores europeos para que dentro de la nueva ley digital europea se incluya el sistema de fijo de pago a las plataformas por el uso de las noticias de los medios de comunicación.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Dos minutos pasan ya de las 6 de la mañana, 5:22 en estos momentos en el archipiélago canario. El presidente del gobierno comparecía ayer para dar cuenta de la situación de la pandemia tras 4 meses ya que vivimos inmersos en un estado de alarma y decidido a compensar las críticas ahora mismo por la gestión que no ha sabido evitar, evidentemente, a tenor de las cifras de muertos en nuestro país, más de 120.000, evidentemente no las oficiales. Lo hacía con un anuncio, uno más propagandístico, de 11.000 millones de ayudas a pymes y a autónomos. Y hasta aquí podemos leer, porque como ocurría con ese otro gran anuncio propagandístico del gobierno, el de las vacunas por aquel mes de junio, no sabemos ni a quiénes va a beneficiar esos 11.000 millones de ayudas, ni cuándo van a llegar esas ansiadas y anunciadas ayudas ayer a bombo y platillo. Supuestamente los beneficiados, esto es, los hosteleros y las pymes, les olía ayer este anuncio a una auténtica bomba de humo. Belén Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que en las próximas semanas va a aprobar un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para nuevas ayudas a pymes, empresas y autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio. Pedro Sánchez no ha dejado claro si esos millones serán ayudas directas, como han hecho otros países europeos y los sectores afectados llevan meses pidiéndole, o serán más créditos para asfixiar empresas. Sin ir más lejos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, uno de los cabecillas de las peticiones hacia el gobierno de PSOE y Podemos, ha vuelto a expresar que espera que las ayudas del gobierno sean ayudas directas.
Espero que estas ayudas directas, que ya van tarde, sean ayudas directas, una inyección económica de las que de verdad necesitan los autónomos y necesitan las pequeñas empresas. Otros países nos llevan delantera, por eso otros países tienen menos impacto en el empleo la pandemia y tienen menos impacto en el PIB la pandemia. Por tanto, bienvenido sea, pero dejémonos de experimentos.
Amor también ha dejado claro un dato que da realmente miedo si no llegan las ayudas a tiempo, y es que un tercio de los autónomos prevé que no se recuperen sus negocios hasta el año 2023. Por su parte, José Luis Izuel, el presidente de Hostelería España, valora positivamente este nuevo anuncio de Sánchez al asegurar que por fin se les hace caso, aunque recalca que falta ver la letra pequeña.
Valoración positiva, no puede ser de otra manera. Muy bienvenida la noticia, en fin, confirma las insistentes reivindicaciones, el tiempo que venimos demandando, esas ayudas directas, ayudas absolutamente necesarias. Es verdad que son para ayer, falta conocer esa letra pequeña, falta conocer el importe que va a redundar en las empresas, falta conocer los plazos. Ha hablado de las próximas semanas, esperamos que no sean meses, son ayudas muy necesarias.
El presidente del Gobierno tampoco ha olvidado remarcar que desde el inicio de la pandemia han transferido más de 24.000 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar atención primaria, pero también para inyectar ayudas directas a los sectores más afectados.
Bueno, y esto parece una improvisación en toda regla porque, por ejemplo, cuenta el diario El Mundo que el propio presidente del Gobierno ha puesto en apuros a su ministra, la encargada de administrar y de sacar esos 11.000 millones de euros, a Nadia Calviño, que no tiene o que no sabía ni tenía diseñado ni el reparto de estas ayudas ni el montante total de las 11.000 millones. Hace más de una semana les estábamos contando en este mismo programa que la desaparición de más de 60.000 dosis, tanto de AstraZeneca como de Moderna, las informaciones coincidían además las mismas cifras con las que nos llegaban de las comunidades autónomas, ayuntamientos, alcaldes, concejales y consejeros, y también hasta algún caso de cura que habían sido vacunados antes de tiempo. Bueno, la indignación fue total. Sanidad no se había pronunciado hasta ahora. Ayer la ministra Carolina Darias, en ese consejo interterritorial que reunió a gobierno con comunidades autónomas, dio una respuesta, aunque todavía existen muchas preguntas, porque el baile de cifras sigue sin cuadrar. Dice que precisamente esa desaparición se debe a que el gobierno ha entregado 27.000 vacunas a las Fuerzas Armadas, pero solo en parte, porque estas vacunas eran todas de Pfizer y de AstraZeneca. Por lo tanto, seguimos sin saber el destino final de las 23.000 dosis de la farmacéutica Moderna. Escuchen ayer a la ministra.
Y que a las Fuerzas Armadas le hemos entregado 14.820 dosis de Pfizer. En relación a Moderna, han sido 192.000 dosis las que hemos distribuido entre las comunidades autónomas. Y en relación a AstraZeneca, a las comunidades autónomas le hemos distribuido 808.600 dosis y a las Fuerzas Armadas 12.200 dosis de AstraZeneca.
Bueno, ayer fue una agenda muy intensa para los miembros del Gobierno, Consejo Interterritorial, en el Congreso la primera comparecencia, y también ayer hubo sesión de control al Gobierno, que pasó mucho más desapercibida por lo evidente de estos anuncios. Y en esa sesión de control, Macarena Olona interpelaba al vicepresidente segundo, al señor Pablo Iglesias, y fue Iglesias quien se llevó absolutamente todos los titulares de la jornada cuando acusaba a la portavoz de Vox, Iglesias, de apología del terrorismo.
Son sus hordas, señor Iglesias, y es su gobierno el único responsable, con la permisividad de un ministro del Interior que está absolutamente desaparecido. Señor Marlaska, ¿dónde está usted? Que están apedreando a nuestros agentes en Vía Layetana cada noche. ¿Qué está esperando? ¿Que la cale borroca catalana asesine a un Mossu para poder actuar?
Señoría, solo hay una fuerza política con representación parlamentaria en España que hace abiertamente apología de la violencia callejera, que alienta y que practica la violencia callejera. Y son ustedes, señoría. En este país, señoría, solo hay una fuerza política con representación parlamentaria que hace ostentosamente apología del terrorismo. Y son ustedes.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Repasamos hasta ahora otros asuntos de la actualidad informativa y lo hacemos de la mano del director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Cómo estás?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez pone en apuros a Calviño al improvisar ayudas de 11.000 millones. También hoy en El Mundo, Maduro trata de humillar a la Unión Europea y expulsa a su embajadora. Y en la investigación sobre la caja B de Podemos, El Mundo entrevista a la ex senadora del partido de Iglesias, Celia Cánovas. Creí que mi donación iba a fines sociales, te quede ingenua. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en el mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, desde hace tiempo, economistas más ilustres de este país vienen advirtiendo que esta pandemia va a originar una crisis económica de consecuencias catastróficas y dramáticas a nivel nacional. Nadie va a quedar a salvo, todos se van a resentir de un modo a otro, pero algunos en mayor grado. Es el caso de Jaén. Esta provincia andaluza está en franca decadencia desde hace años ya y viene siendo noticia en los últimos días a cuenta precisamente de la deslocalización de un proyecto que podría haber impulsado su economía. Hablamos del Plan Colce, un proyecto de base militar para el que Jaén se preparó con esmero, pero que finalmente se va a levantar en Córdoba. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. La dimensión en términos económicos del proyecto es notable, inversión de 350 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo. Jaén lo necesita, también Córdoba, todo hay que decirlo, y por ello se han levantado en armas contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, concretamente contra Carmen Calvo y Margarita Robles. ¿Qué explicación ofrece Defensa? Que el gobierno optó por llevar esa base logística a Córdoba, ya que los trabajos podían comenzar de manera inmediata. En Jaén no, allí hacía falta expropiar una serie de terrenos, lo que alargaría el proceso.
El proyecto de Córdoba nos permitía ponernos a trabajar ya. El proyecto de Córdoba permitía tener un terreno ya, porque tenía dos terrenos, un terreno ya sin necesidad de tener que pasar por un proceso de expropiación, cosa que en Jaén no ocurría porque el terreno no estaba disponible en este momento, aparte de una serie de cuestiones de cercanía a los aeropuertos y demás.
Algunos medios andaluces ahora vienen publicando estos días que esta afirmación de la ministra de Defensa no es verdad por el siguiente motivo. Hay dos localizaciones posibles en Córdoba, El Higuerón y San José de la Rinconada. En ambas hay que expropiar parcelaciones y recalificar suelo protegido. Pinta que esto se va a dirimir en los tribunales porque el grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que va a acudir a la vía judicial para aclarar esos criterios que ha tenido en cuenta Defensa a la hora de elegir Córdoba como sede. María Cantos es la portavoz de Ciudadanos en el consistorio.
Los terrenos de Jaén tienen una disposición inmediata. En palabras del presidente de Diputación Provincial de Jaén, podían estar esos terrenos a disposición del Ministerio de Defensa es cuestión de un par de meses. Y sin embargo, los terrenos de Córdoba, según las palabras del alcalde de ayer, antes de ayer, a los medios de comunicación, como mínimo, tardarán un año en poder tramitarse y ponerse a disposición.
Bueno, hasta aquí la información como tal. A partir de aquí, en lo estrictamente político, lo más curioso de todo este asunto es que ha tejido una serie de cruces de acusaciones entre los partidos políticos. No hablamos de una guerra gobierno-oposición, sino de una guerra larvada en el seno de los partidos.
Efectivamente, y prácticamente de todos. Porque, fíjate, mientras en el Congreso Cuca Gamarra acusaba la pasada semana a Carmen Calvo de conceder a dedo esta base, recordar que Carmen Calvo es de Córdoba, es de Cabra, José María Bellido, el alcalde precisamente de Córdoba, que es también del Partido Popular, como Cuca Gamarra, rechaza en Libertad Digital esta acusación que hacía la portavoz parlamentaria.
Señora vicepresidenta,
Sabemos que últimamente usted ha estado dedicando su tiempo a despojar a Jaén de la base logística del Ejército de Tierra.
Muchas veces eso que es populismo, puro y duro, es más fácil de explicar que explicar toda una serie de ventajas de una ciudad a una candidatura, como yo acabo de hacer. El mensaje es mucho más directo. Yo digo, es un dedazo, es mucho más directo que decir tenemos una estrategia logística en termodalidad, sincromodalidad, el aeropuerto.
Esto en el Partido Popular. En el Partido Socialista, tres cuartos de lo mismo. El PSOE de Jaén ha sido muy crítico con el gobierno de Sánchez. De hecho, esto decía hace unos días el presidente de la Diputación de Jaén, que también es secretario general de los socialistas en la provincia, Francisco Reyes.
Esto se ha resuelto por el dedazo de una persona que tiene responsabilidades y que de manera unilateral lo ha decidido. Lo que sí le digo es que en nuestras conversaciones con el Ministerio de Defensa, yo he asistido a tres reuniones, el debate siempre estaba entre Toledo y Jaén.
No menciona a Carmen Calvo, pero tampoco hace falta, porque exculpa a Margarita Robles, con lo cual no queda otra opción. Ya ayer, eso sí, el PSOE, entiendo que le han dado un toque desde Ferraz o Moncloa, rebajaba el tono y apuntaba en este caso a la connivencia de la Junta de Andalucía, que en este caso, como se suele decir allí, ni pincha ni corta, porque no tiene competencias para ello. Apostaba en este caso por la vía del diálogo. Julio Millán es el alcalde de Jaén.
En esa vía institucional, en esa vía del diálogo, estamos trabajando de forma coordinada, en este caso los dos grupos que formamos parte del equipo de gobierno, y eso no es óbice para que a nivel individual de cada uno de nuestros grupos llevemos a cabo las acciones que creamos convenientes.
Denunciaban también en estas últimas horas los socialistas jienenses que la Junta de Andalucía se ha puesto absolutamente de perfil en esta polémica, utilizando el argumento de que ellos no tienen la competencia para decidir esta ubicación. Sin embargo, Dani, en plena polémica, el presidente, ahora el popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, se plantó en Linares la semana pasada.
Y no precisamente entre vítores. Han pasado muchos años, casi una década, desde la última ocasión en que un presidente andaluz pisó Linares. Insisto, no fue recibido entre vítores y él mismo reconoció que tampoco lo esperaba.
Y me decían muchos colaboradores, amigos, también me decían, presidente, no es el momento de ir a Linares. Ya irás otro día, visita una empresa o baja. Pero yo no soy de eso. Yo soy de los que dan la cara. El gobierno de Andalucía y su presidente está con Linares. Va a estar hoy y va a estar siempre. Necesitamos cooperar, ayudarnos y meter el hombro todos y cada una de las instituciones que representamos a los ciudadanos. La Junta asume un compromiso con Linares, con su reactivación y con su futuro.
El presidente queda muy bien, pero desde luego sus colaboradores... Bueno, ¿en qué se va a traducir ese compromiso? Pues de manera inmediata, porque ya lo ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno en la cesión del Parque Empresarial de Santana al Ayuntamiento de Linares por 5 años. Era una demanda histórica del consistorio para reducir trabas administrativas y facilitar la llegada de nuevas empresas, porque, fíjate, solo unos datos de esta localidad de Linares, apodada el Chernóbil del paro en Andalucía. Hace escasos meses, por ejemplo, el Corte Inglés y Zara cerraban. 31% de tasa de paro, según el último INE, ha llegado a tener un 44% de paro, pero es que en la actualidad el desempleo juvenil supera el 50%. 1.200 familias de esta localidad necesitan ayuda directa de Cáritas para vivir y, además, cada vez menos población. En 2010, el municipio, que era el segundo más poblado de la provincia de Jaén, solo superado en este caso por la capital, tenía 61.300 vecinos. En 2020, 10 años después, 57.000, un 6% menos. La cesión del Parque de Santana es fundamental, Sara, porque ahí está el principio de la decadencia de Jaén. Hace 10 años cierra la que fue la principal industria de Linares, Santana Motor. La factoría en este caso fue adquirida por la Junta de Andalucía en 1995 tras el abandono de Suzuki. Más de 2.000 empleos perdidos. ¿Qué hizo la Junta, como en tantas otras ocasiones? Pagar jubilaciones anticipadas. ¿Y a qué ha conducido eso? A que hay una generación cuyos padres básicamente viven de la prejubilación del abuelo, luego no pueden formarse adecuadamente esos menores y tienen una dificultad notable para encontrar trabajo, y así se encuentra Linares.
Bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, esta cuestión porque ya me temo que esto va para largo. Hoy, de hecho, llega al Parlamento andaluz, a propuesta de Adelante Andalucía, además el 7 de marzo, 9 plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén han convocado una caravana de vehículos a Despeñaperros para, dicen, cerrar Andalucía ante el ninguneo y maltrato político a esta provincia. Bueno, de regreso a la política nacional, dos asuntos asuntos más. Dani, muy brevemente, el primero de ellos puede ser que se anuncie en cuestión de minutos.
Efectivamente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría anunciarse a lo largo de la mañana por dos motivos. El primero de ellos, paralizar la ejecución de nombramientos pendientes en el Pleno del Consejo que se celebra hoy. Y el segundo, más claro aún, el pacto ya cerrado entre PSOE y PP para elegir a los vocales del nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. In extremis, Gobierno y PP rebasaron ayer el día fijado para alcanzar un acuerdo la noche del miércoles sobre el Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de Moncloa confían en que se cierre esta misma mañana y se anuncie antes de la votación de los consejeros de Radio Televisión Española en el Congreso, ya que se había acordado que se anunciaría en bloque la renovación de todos los órganos constitucionales. Ayer concluyeron los contactos, bien entrada la noche y con un preacuerdo con el PP, pero discrepancias con Podemos, con quienes no se había comenzado a negociar hasta ayer por la noche. El pacto previsto por los socios de la coalición era que el PP se quedaría con 9 vocales porque uno sería para el PNV. De los 10 del PSOE, 7 los pondría el partido, 2 serían para Podemos y la novedad Esquerra entraría en el reparto con un puesto que veían con buenos ojos los republicanos para tener oídos en la institución. Nuestra estrategia, confirmaban fuentes de Esquerra, es ocupar escenarios y criticar desde dentro. Entrada la noche, la pugna en la coalición era ver quién se colgaba la medalla de cederle un puesto al socio del Ejecutivo que ayer se consolidó como alianza estable para lo que queda de legislatura. Pieza clave a la que Podemos intenta seducir también en Cataluña para la formación del gobierno de la Generalitat.
El Partido Popular, por tanto, Sara, va a vender la mercancía como pueda, ya lo está haciendo, pero va a tragar con la entrada de Esquerra, Podemos y también del PNV, incluso cediéndole ellos un asiento, lo cual, en fin, llama desde luego la atención. Precisamente ayer Podemos era el epicentro de la interesante charla entre Maite Rico, Cayetán Álvarez de Toledo y Gloria Álvarez, en este caso sobre los populismos.
Yo he dicho muchas veces que Podemos o Pablo Iglesias es el burro de Troya de la democracia española, es decir, el fenómeno que se mete dentro de las instituciones para dinamitarlas desde dentro.
Para que la manipulación psicológica funcione, tiene que haber una víctima dispuesta a ser seducida, dispuesta a ser manipulada. La tragedia de las poblaciones latinoamericanas es que sufren un síndrome de Estocolmo donde están enamoradas de su secuestrador.
El Grupo de Puebla, porque hasta ahora es verdad que estaba relativamente compartimentado, que era América Latina y los dirigentes de la órbita castrochavista, pero es que ahora se ha incorporado y son sumamente activas personajes de España como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el partido Podemos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.